7:55 a.m. Doctora Rojas, buenos días.
Buenos días.
Alexandra Rojas es la gerente de Transmilenio. Doctora Rojas, ¿cuál es la situación en este momento con el sistema de transporte articulado en Bogotá?
En este momento, como todos los días, estamos monitoreando toda la operación. Tenemos unas personas que están, cuando el semáforo se pone en rojo en la 80, pues poniendo unas pancartas, no, y ahí tenemos a la policía para evitar cualquier intento de afectar la operación.
¿Quiénes afectaron la operación ayer, doctora Rojas?
Lo que sucedió ayer fue una invasión de autos particulares del carril de Transmilenio. Esa invasión nos terminó generando un trancón que impidió que los buses de Transmilenio llegaran de la estación San Mateo a la estación León 13. Por esa razón, unas personas se bajaron a la vía a bloquear, pero muy rápidamente empezaron a llegar personas que no estaban dentro del sistema, curiosamente cargados de piedras y capuchas, que empezaron a generar una situación totalmente caótica en el sistema y que de manera sospechosamente coordinada iban entrando y entrando hacia Bogotá y buscando afectar más partes de las troncales.
¿Qué quiere decir sospechosamente coordinada?
Pues uno no se imagina que haya personas que estén en distintas partes de la troncal, que todos los días estén ahí pendientes para ver qué van a hacer contra el sistema. Entonces, yo lo que estoy haciendo es describir que teníamos personas que iban avanzando, que empezaban a llegar más personas y que en algunos momentos, por ejemplo, los usuarios tuvieron que soportar lluvias de piedra. Entonces, eso por supuesto no es el comportamiento de quienes se levantan en la mañana a ir a su trabajo o a su estudio utilizando el sistema.
Sí, ayer el alcalde intentando descifrar si hubo manos políticas y una motivación política coordinada, dijo que había habido manos criminales también. ¿Usted cree en la teoría de la conspiración política aquí detrás de las alteraciones en Transmilenio?
Mire, sobre el tema político yo no me pronuncio. Que si es criminal que uno la emprenda piedra contra un bus que tiene seres humanos adentro, sí, yo sí creo eso. Entonces, sí. Digamos, los otros temas, pues ya yo no estoy en este cargo porque tenga conocimiento de política.
Sí, no entiendo, pero el sospechosamente coordinado lo que quiere decir es alguien está detrás coordinando esto, ¿cierto?
Por como le digo, sospechosamente coordinado y digamos, yo le describo. Los días de Transmilenio no son de personas que en las mañanas cargan sus morrales con piedras y capuchas para ir a trabajar o a estudiar. Entonces, esto empiezan a llegar personas que, le digo, están fuera del sistema y empiezan a generar esta situación caótica alrededor del sistema. Estas son las situaciones que nos describe la policía cuando están allá con el SMAT enfrentando la situación.
Pero doctora Rojas, fuera del sospechosamente coordinado, que seguramente lo hay. Aquí el tema de fondo no es que Transmilenio, la empresa que usted dirige, está en crisis, que la gente, por otro lado, está genuinamente fatigada o exigiendo cambios, mejoras en el sistema.
Mire, nosotros reconocemos que el servicio que le prestamos a nuestros usuarios no es el que se merece. Eso sí, por supuesto. Y trabajamos todos los días para mejorar el sistema. Nosotros, digamos, ¿cuál es el punto fundamental? Y es que la saturación de las troncales, tanto en el caso de Soacha como en el caso de Bogotá, se resuelve con más troncales. Con el liderazgo del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el gobierno nacional y el alcalde de Soacha ya están sacando adelante las fases 2 y 3 de la troncal de Soacha. Nosotros acá en Bogotá, bajo el liderazgo del alcalde Enrique Peñalosa, ya estamos diseñando la troncal de la séptima, ya tenemos parámetros operacionales y vamos a abrir la licitación de diseños de la avenida 68, igual vamos a proceder con la avenida Ciudad de Cali, con la avenida Boyacá. El tema aquí fundamental es que nuestros usuarios, los bogotanos, merecen más masivo, que es un transporte que tiene la capacidad de mover a más personas y sobre todo a una mejor velocidad. Entonces, en eso estamos avanzando. Sí. También estamos haciendo mejoras todos los días y eso lo seguimos haciendo. Muy pronto vamos a anunciar unos cambios importantes en las troncales que lo que buscan es mejorar la calidad del servicio, entendiendo que lo estructural va a tomar un tiempo. Eso sí, pues esa es la realidad y mi obligación es decirle la verdad a la ciudadanía.
Sí. Doctora Rojas, ¿cuánto le ha costado al sistema los actos de vandalismo, sumado el de ayer, de los últimos 12 meses, si usted tiene esta cifra.
No tengo la cifra, pero le doy ejemplos. El día que decidieron unos vándalos y hacer un recorrido y ir rompiendo vidrios, los vidrios que rompieron nos costaron a los bogotanos, que somos los que pagamos esas cuentas, 13 millones de pesos. Ayer los daños que se hicieron a los vehículos pues le van a costar al sistema, a los dueños de los vehículos, 35 millones de pesos, los 24 buses que fueron vandalizados.
¿Lo paga
vandalizados.
El distrito o los privados?
Eso lo pagan los seguros que tienen los vehículos que pertenecen a los privados. Esa parte, la parte de estaciones e infraestructura la paga el distrito, la parte de los vehículos, los dueños de los vehículos que son los operadores. Y adicionalmente sume todo el tiempo que perdieron los más de 100.000 bogotanos que se vieron afectados por la protesta de ayer. Eso vale, y eso le cuesta a todas las personas que se vieron afectadas por ese caos que generaron ayer.
Sí. Doctora Rojas, usted anuncia medidas pronto. Entre las que están en carpeta sabemos que tienen el rediseño o el cambio de las rutas para hacer mucho más fácil el sistema, para tener las frecuencias adecuadas hacia los sitios en donde hay mayor demanda y mayor oferta y menor oferta. ¿Eso cuándo se va a conocer?
Nosotros estamos haciendo, digamos, dos cosas. El corto plazo, hemos hecho 88 cambios operacionales en las troncales de Transmilenios, 31 en los servicios alimentadores, más de 200 en los servicios del SIT personal, y esos cambios operacionales de todos los días, de ajustarse a la demanda y a una ciudad cambiante, los vamos a seguir haciendo. Ahora, a lo que usted se refiere es un proyecto grande que se llama en términos técnicos una reingeniería, que es revisar todo el tendido de red de transporte público, tanto de troncal como de zonal. Entonces vamos a revisar todo y además la forma en la que interactúan el troncal y el zonal, que no han sido planteados y concebidos como un solo sistema de transporte.
¿Cuáles son las troncales que siguen, doctora Rojas?
La siguiente que vamos a hacer es la primera que los bogotanos van a ver en construcción, es la troncal de la carrera séptima. Muy pronto después.
¿Esa vamos, comienza cuándo?
Nosotros hacemos la licitación, el proceso licitatorio en el segundo semestre, y el año entrante debe empezar la construcción de la troncal de la séptima.
¿Y después de la séptima?
Después de la séptima, la avenida 68, que además hace parte del proyecto Metro.
¿Y la Boyacá?
Entonces esa troncal, esa va más adelante, sí.
Sí, doctora Rojas, una pregunta final, quiero leerle un par de mensajes de oyentes. Dice un señor o una señora Acosta, dice, es indignante que tache de violenta las justas manifestaciones de los usuarios de Transmilenio. Esta es Fernanda Acosta. Dice un señor Vargas, le doy los nombres, dice un señor Vargas, no sucedió como está diciendo la señora. Los usuarios salimos a caminar porque no teníamos otra opción.
Mire, yo, el derecho a la protesta, nosotros lo respetamos. Los usuarios de Transmilenio no agarran a piedra a los otros usuarios, y esa es la parte de la protesta a la que yo me refiero como violenta. Nosotros enfrentamos quejas, enfrentamos protestas, tenemos gestores, buscamos resolver y seguimos, y ese es nuestro trabajo de todos los días. Pero el comportamiento de personas agarrando a piedra a otros seres humanos no es el comportamiento de los usuarios de Transmilenio. Y la situación que describe el señor es totalmente consistente con lo que yo le conté. Cuando ya está bloqueado el sistema y ya los buses están, ya no pueden circular los buses por el bloqueo y por los desórdenes, los ciudadanos empezaron a caminar porque los buses no podían llegar. Intentamos en varias oportunidades volver a poner a circular el sistema y agarraron los buses a piedra. Entonces, esa es la parte a la que yo me refiero de violencia, y la razón por la que los ciudadanos tuvieron que empezar a caminar fue porque estas personas lo que buscaban era que el sistema no pudiera circular.
Doctora Rojas, una pregunta final. ¿Las tarifas entran, las nuevas, el aumento de tarifas entra en vigencia finalmente el sábado?
Sí, señor.
¿Inmodificable?
Sí, señor. Nosotros entendemos que tomar decisiones responsables sobre la tarifa no es popular. Esta decisión lo que hace es llevar la tarifa al valor real que tenía la tarifa en el año 2010. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, y ese fue el hueco que se le fue abriendo a la operación, y es una de las razones por las que tomar decisiones de mejoras operacionales que signifiquen más recursos no podemos tomar sin tomar estas decisiones. Entonces, nosotros estamos tomando decisiones responsables, los ciudadanos que hacen transbordos, que son además las personas con menos recursos de nuestra sociedad, van a ver que pueden hacer uno o dos transbordos en una ventana de 95 minutos sin tener que pagar más recursos. Entonces, estamos buscando que el sistema se integre, y para eso necesitamos que el valor del pasaje recupere lo que valía en el año 2010.
Perfecto. Doctora Rojas, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Esta es la respuesta de Transmilenio a las marchas, a los bloqueos, a los ataques a los vehículos del sistema que se produjeron ayer. Aurelio, dice la doctora Rojas, sospechosamente coordinado. Ya usted sabe para dónde va esto, ¿no?
Sí, sí, para tratar de ocultar los grandes defectos que tiene el sistema, vinculando la inconformidad generalizada de la ciudadanía con unos vándalos.
No, Aurelio, pero...
desvistamos el asunto de los
Aurelio,
vándalos.
Aurelio, pero hubo vándalos.
O sea,
hubo
si
vándalos,
queremos abordar el... Sí, claro que los hubo, pero desvistamos el problema de los vándalos. Y también se acuerda que en Patio
Bonito
hubo...
No, pero no se puede...
El señor ese que mandaron 8 años a la cárcel.
El problema
el ladrillo.
Comenzó con los vándalos.
No, Néstor, el problema comenzó desde hace 10 años, que eso no ha podido resolver el problema del transporte en Bogotá. Esa es la realidad. Mire, entre enero del 2016... y el primero de abril, el sábado de esta semana, el pasaje de Transmilenio va a subir el 22% y el del SITP el 33%. Es decir, 3 veces la inflación este último y 2 veces la inflación...
¿En cuántos años?
Entre enero del 2016 y el próximo primero de abril, o sea, en 15 meses, Néstor. En 15 meses, 33% y 22%. A un servicio que es muy malo. Que es pésimo. El 80% de los bogotanos
votaron
en la encuesta Bogotá. ¿Cómo vamos?
¿Agarrándolo a piedra, Aurelio?
Pero usted, ¿por qué deduce de lo que yo estoy diciendo eso? ¿De dónde saca ese? ¿Qué color hay? ¿Por qué hace ese?
Contésteme, no me regañe.
Esa falacia.
¿Se mejora arreglando, tirándole piedras a los buses?
¿Usted qué cree que voy a contestar?
Sospecho que me va a decir que sí. ¿Se mejora claro, bloqueando las estaciones de Transmilenio?
Hubo 280 bloqueos el año pasado, de enero a octubre. Yo lo que quiero mostrar es una sola cosa. Hay una gran inconformidad que no ha podido ser resuelta por el actual alcalde. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema de fondo. No ha podido resolver el problema ni del SITP, que tiene 7 accidentes diarios y cuando no se accidentan lo atracan a uno, y no es fantasía. O un servicio de Transmilenio que siempre es malo. Es malo.
La verdad, Néstor.
No es un problema de pedir perdón, pero lo peor es cómo lo van a tratar de arreglar. Usted se puede, cierre los ojos, Néstor Morales, que tiene la buena imaginación.
Lo cierro.
Y piense unas retroexcavadoras en la séptima, en febrero del año entrante, a las 6:30 de la tarde, en la séptima con 34. A ver qué le va a pasar al tráfico.
Me las aguantaré.
Piense en eso.
Me las aguantaré, Aurelio.
Y tiene...
Porque hay que hacer algún sacrificio. Uno no puede
una sola
protestando permanentemente y decir,
que no hagan obras. Tiene esa la justificación, tratar de aliviar la Caracas. ¿Y sabe cuánto va a ser el alivio de la Caracas?
Pero
va a ser muy poco, realmente es muy poco. Porque aquí el problema es de fondo. Aquí el problema es que se montó un sistema, perdón, Nicolás, se montó un sistema de costos crecientes y de rendimientos decrecientes. Es decir, que cada vez vale más transportar un pasajero y cada vez ponerle usted más instrumentos a ese sistema le rinde menos en el transporte de movilidad. Eso está estudiado.
Peñalosa,
el transporte de buses en el mundo tiene ese problema, y Peñalosa insiste en buses por todos los lados y por los próximos 100 años.
Bueno,
eso es la locura.
A ver, en Nicolás, tengo ahí no. Está Daniela con uno de los muchachos, que es otra arista de esta misma historia, con uno de los muchachos que resultó herido porque el SMAT, dice él, le lanzaron una goma intentando contener los disturbios. La bola le cayó en el ojo, una bala de goma, le cayó en el ojo y el muchacho estaba a punto de perder el ojo. Ya les vamos a contar esta historia, Nicolás.
No, simplemente, Néstor, que yo sí extraño algo de civilidad y de comportamiento democrático y respetuoso ante los problemas. Yo no creo que la administración de Bogotá, ni esta, ni siquiera la anterior, que a Petro le tocó irse a encaramar allá en un bus, en una manifestación y en un bloqueo de estos mismos.
En Suba.
Igualito.
Yo dije hace 10 años.
Acuérdese usted. Entonces, No, yo no estoy contradiciendo, Aurelio, simplemente estoy narrando una historia. Que la administración no se haya dado cuenta que aquí hay problemas. De hecho, están tratando de resolverlos. Y yo los veo es en eso. Y a mí lo que me parece absurdo es que en vez de solidarizarse y tratar de comportarse cívicamente en relación con las dificultades, lo que hagan es precisamente todo lo contrario. Bloqueos simultáneos en diferentes áreas de Bogotá. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de eso? Para hacerle caer en cuenta que hay problemas en Transmilenio. Valiente gracia, eso lo sabemos desde hace mucho rato. Desde que los gobiernos de izquierda no hicieron ni un solo contrato para ampliar la planificación general que sobre Bogotá tenían los buses de Transmilenio. Cuando la última que hicieron fue la de la 26, que ya sabemos en qué quedó y que se firmó el 31 de diciembre del año de la salida de un alcalde.
Lucho Garzón.
Es muy gracioso. Exacto, que es muy chistoso. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿ese es el comportamiento entonces? ¿El comportamiento que tenemos que esperar los ciudadanos ante los problemas es eso? Si tenemos dificultades ante Transmilenio, entonces la respuesta para mejorarlo es cogerlo a piedra, bloquearlo y dificultarle, hacer la vida más difícil a los demás. Yo sí creo que ahí hay una reflexión que hacer y el alcalde, por supuesto que tiene que aplicarse en resolver los problemas, pero también una reflexión de la ciudadanía a ver esto a quién le conviene, porque claramente esto tiene un trasfondo político asociado a la revocatoria.
Pero fíjese
tiene
que
un trasfondo político a un símbolo,
Nicolás,
que es Transmilenio,
no fue,
de un tipo de administración.
Vio al alcalde anoche, ¿no? Iba a decir que criminal, iba a decir que político, no han sido capaces de decir lo que usted y yo suponemos que iban a decir.
No, ayer lo oímos.
La gerente de Transmilenio. Es decir, están...
Ayer lo oímos, acuérdense las personas que entrevistamos ayer.
Claro, claro, están sugiriendo como... Claro, pero saben que si lo dicen públicamente, que están lo de la revocatoria y fulanito, ya sabe, y fulanitos, pues que eso lo que hace es generarles un clima de mayor tensión y desvirtúa lo que es cierto, que es el inconformismo, Aurelio. Yo sé que usted va para allá. Sí. El inconformismo que es cierto y que es legítimo y que es justificado con el sistema de transporte.
Le insisto en este punto. No ha sido capaz de resolver el problema de la movilidad en sus puntos mínimos. Y le voy a dar varios elementos. Dijo que en septiembre del año pasado salían los buses del SITP provisional, esos que son en transporte público, que les pusieron a visito, que les puso chambonamente Petro una visito. ¿Estamos a qué mes? A abril del 2017.
Marzo,
y no
marzo
ha salido
todavía.
Ni uno solo.
Marzo.
Bueno, marzo 30 del 2017, del 2017. No ha sacado.
Casi abril.
Solo. Ya dijo que para junio, pero que en junio no lo saca, sino que los mete al sistema de tarjeta. O sea, no ha podido resolver ese problema. El SITP en el año 2015 tuvo 750 mil millones de pesos de déficit.
Es que las herencias problemáticas son difíciles de resolver, Aurelio.
En el año 2016 tuvo 660 mil millones de déficit.
Nicolás, pégase una pasada en
No ha podido resolver los problemas,
Aurelio,
no los ha podido resolver.
Aida Bella, la dirigente tan prominente de la izquierda colombiana, dice que eligieron a Peñalosa, está escribiendo ella, dice, eligieron a Peñalosa para arreglar el Transmilenio. Lleva 15 meses y cada día es peor. Pues es que eligieron también, doctora Aida, a su Gustavo Petro, a su Samuel Moreno, a su Lucho Garzón. Se demoraron todos ellos 10 años y tampoco fueron capaces, doctora.
Claro, no fueron
pero
capaces.
Pero ya no es hora de que empiecen a mostrar resultados. Ya van 15 meses y todavía con el espejo retrovisor. Ya es hora de empezar a mostrar resultados.
Todos fracasaron, precisamente. Todos fracasaron. Yo estoy de acuerdo con Nicolás y con Néstor. Ni Lucho, ni Samuel, con sus bandidajes, ni la doctora Clara en los 6 meses, ni Petro fueron capaces de resolver el problema porque todos conciliaron con el esperpento de contrato y de estructuración de transporte que dejó Peñalosa. Es más, Petro lo prorrogó. Y usted conoce muy bien, Néstor, cuál fue mi crítica profunda a esa prórroga. La misma prórroga que Peñalosa está prestando a hacer. Y esos buses que estaban diseñados para 840 mil kilómetros, ya lo van a prorrogar hasta 1.240.000.
Opiniones
es
sobre
un desastre completo.
Opiniones
y Peñalosa
sobre
lo que está padeciendo modelo que él montó.
Pero es que,
está padeciendo
claro,
eso.
Pero es que la alternativa, Aurelio, no puede ser entonces usted cancelar unos contratos que son legalmente vinculantes, incendiar Transmilenio porque no le gusta, y entonces volver a la edad de piedra, que no se acabó porque se acabaran las piedras, sino porque el mundo evolucionó. pero soy... para allá estamos volviendo, ¿no? Entonces,
en mi vida
lo que
he tenido
yo sí creo
un portaúñas,
es que...
hombre, deje de estarme metiendo un cuento. Se
la edad, de piedra fue la que perdimos ayer con las piedras que le lanzaron a Transmilenio.
No, si yo no estoy hablando de usted, Aurelio.
Dejen de tapar.
Estoy planteando que eso es lo que está pasando.
Con cuatro peladitos que tiraron unos desadaptados.
No, cuatro peladitos, 35 millones más todo lo anterior.
¿Cuánto, Felipe?
No, son unos vándalos que tendrían que estar presos. Porque
están organizados.
El sistema tiene problemas graves. Pero eso no se resuelve destruyendo los articulados.
Mándelos para Guantánamo.
La
Felipe,
gente.
Coja,
no, para Guantánamo.
La gente. Manda para Guantánamo.
Entonces mañana sale uno y destruye lo que no le gusta.
Cálmese.
Y no resuelve.
Usted me cae mal y le pego dos tiros porque me cae mal.
Felipe, no resuelve el problema.
Aurelio.
El problema es de fondo.
Calmado.
Mándalos
la gente,
para
Nicolás. No justifique los vándalos, Aurelio.
No,
me parece un buen ejemplo para los oyentes.
Usted es el que está justificando, tras el vandalismo, el desastre del transporte.
Yo digo que es un desastre, pero eso no justifica que usted destruya los articulados. Claro que es un desastre
el vandalismo, si
pero,
lo tengo. Es un desastre.
Ah, pero a mí me cae mal alguien, entonces le pega dos tiros que me cae mal.
Con 100 desadaptados. No, señor, usted está justificando el desastre del transporte de Peñalosa con 100 vándalos. No, saque los vándalos,
Aurelio,
y sigue siendo.
Sí,
estamos de acuerdo,
Aurelio,
saque los vándalos,
Felipe,
y arregle,
Felipe,
el problema.
Espere un segundo. Si, Aurelio, si consigo que Felipe diga que es un desastre, ¿usted diría que también está mal el vandalismo en Transmilenio?
Lo he dicho 5 años seguidos en Blue Radio. Estoy en contra del
Felipe,
vandalismo.
Estamos de acuerdo,
estoy en contra
entonces,
de toda forma de violencia.
¿Sabe lo que sí es cierto, Néstor? Lo que sí es cierto, Néstor, es que los tiempos de Peñalosa se empiezan también a agotar. En eso yo coincido. Si usted no puede ser... como nos pasó en las administraciones pasadas, que usted gobierna, pero quien definía la suerte de la política pública y de los servicios públicos era la oposición y no el gobierno.
Pues es que le pasa,
si
a Peñalosa,
gobernar tiene que servir
mismo,
para algo, ¿no?
Le pasa a Peñalosa,
entonces,
Nicolás,
hacia allá
lo
voy.
Mismo que le pasa a Santos con Uribe. No hace sino sacar el retrovisor y ya es hora de que se dedique a mirar al futuro en vez de estar mirando.
Exacto, y este año es el último, Néstor, es decir, aquí ya después de que estemos a mitad del año para allá, usted ya tiene que empezar a mostrar qué fue la transformación que hizo, en dónde metió las prioridades, cuáles son, cómo mejoró, y esto pues yo sí creo que va a cambiar un poco la ecuación de los resultados, y Peñalosa además tiene que saber que se la juega por eso, ¿no?
Y cuando diga, Nicolás, que la séptima más es con valorización, ni hablemos.
Ah, espérese que ese golpe sí. ¿Cómo? Pero eso vendrá más adelante.
Es que, ¿qué más hacemos?
Por eso de la séptima va a salir pésimo.
Pero ¿por dónde van a meter
la plata? No sale de los árboles.
No hay por dónde, no hay espacio.
17 minutos. Regresamos, Aurelio. Mucha atención a la siguiente historia con este muchacho, otra víctima del SMAD, para que usted siga sumando y siga sacando la cuenta. Ya regresamos.